Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el glifosato en México, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Omar Arellano Aguilar. Bienvenido, Omar.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola nuevamente.
Bueno, un gusto que estés participando en esta segunda ocasión. Les platico brevemente sobre Omar. Él es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente es profesor de la misma facultad y coordinador en la licenciatura en ciencias de la tierra. Sus investigaciones se han enfocado en la ecotoxicología, evaluación de riesgos y diagnóstico ambiental. Es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Omar, pues platicamos en un principio sobre todo este tema del glifosato en México. Ya nos diste ahí algunos puntos interesantes. Quisiera ya adentrarme en el tema. Platicabas en el anterior programa sobre algunos países o ciudades que pues ya tienen la situación del glifosato pues más controlado o inclusive pues ya completamente restringido. ¿Qué nos puedes decir sobre estas regulaciones a nivel internacional? ¿Qué países o ciudades lo han prohibido?
A la fecha, hasta el año 2019, que hemos estado dando seguimiento a cómo se está comportando a nivel internacional la prohibición y restricción de esta molécula, tenemos alrededor de 19 países de diferentes continentes, de África, Asia y de Europa, que ya lo han prohibido definitivamente. Está, por ejemplo, de Europa, Dinamarca, Portugal y Países Bajos. O, por ejemplo, en Asia, Malawi, Vietnam, Sri Lanka, Omán, que también están prohibidos, en Arabia Saudita. Como restricción y promesas de prohibición, tenemos alrededor de 6 países: Australia, Inglaterra, Alemania, Malta, Eslovenia, Suiza. Han también prohibido está en Francia, Bélgica y en Italia, y en suspensión está en Colombia, aquí en América, y se suma México dentro de este grupo de países que están tomando acciones sobre la restricción y prohibición de esta molécula clasificada como altamente peligrosa y como probable cancerígena por la Organización Mundial de la Salud.
Híjole, pues entonces se ve que sí, ya hay varios países que están tomando en cuenta pues todas estas recomendaciones y pues vaya, me queda claro que es derivado a todas las investigaciones y toda la información que está saliendo y qué importante que están haciendo, pues vaya, estos puntos a considerar. Ahora bien, pasémonos al caso de México. Actualmente, ¿cuál es el estado de regulación sobre el uso de glifosato?
En la regulación está autorizado. La COFEPRIS es una dependencia de la Secretaría de Salud. Es la entidad reguladora de sustancias químicas en México y lo tiene como autorizado. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente, en noviembre del año pasado, no aprobó la autorización de importación de lotes de glifosato. A la fecha, pues ya se han prohibido una gran cantidad, ahorita no tengo el dato, pero está en miles de litros de glifosato de importación. Así que se utiliza en México, el que tenemos en México está autorizado y se puede seguir consumiendo. El plan para la Secretaría de Medio Ambiente que ha publicado es que se prohibirá a 2024. Entonces estaremos en estos años en una transición para ir reduciendo su uso, buscando alternativas tanto agroecológicas como de química verde para poder ir llegando a esa meta de 2024.
Ahora bien, ¿qué nos puedes decir con respecto a la cantidad del glifosato que se usa en México? ¿Hay algún número estimado o se tiene conocimiento de esto?
Sí, hay una estimación de cuanto a su uso, porque se utiliza en alrededor de 30 tipos de cultivos. De acuerdo con una proyección que nosotros hicimos en 2017 pero solamente considerando que como este herbicida se utiliza en organismos transgénicos resistentes al herbicida, estábamos estimando un volumen mínimo de 60.000 litros, por lo menos hasta 2017, y un máximo de 1 millón de litros de glifosato a nivel nacional. Pero eran solamente estimaciones considerando la superficie sembrada de algodón, soya y trigo transgénico, y el poquito maíz que, transgénico que estuvo autorizado antes de 2012. Uh-huh. Pero como yo te decía, son alrededor de 30 tipos de cultivos en donde se utiliza, pues las estimaciones son altísimas. Realmente no tenemos un dato ahorita concreto. Creo que la Secretaría de Medio Ambiente publicó recientemente un informe respecto a cuánto se estaría aplicando en México año con año.
Ahora, al respecto, platicamos afuera del aire sobre pues, posibles alternativas para el glifosato. ¿Qué nos puedes platicar sobre todo lo que tú conoces o que has escuchado sobre la agroecología y todo este tipo de productos que pueden pues, sustituir al glifosato?
Pues a raíz de la controversia que suscitó la restricción de importación de glifosato por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y de los recientes acontecimientos que han ocurrido en donde el secretario de Medio Ambiente, el doctor Víctor Toledo, aparece en un audio diciendo las presiones que han sufrido a partir de la acción que hicieron, es que las organizaciones campesinas y asociaciones civiles se han estado manifestando y entonces estamos dándonos cuenta de que hay una comunidad muy importante de organizaciones agroecológicas en México. Lo que he podido atestiguar en Oaxaca y en Tlaxcala, un municipio que se llama Españita, que produce maíz sin sustancias químicas a través de la agroecología, es que ellos están implementando diferentes alternativas. Hay alternativas desde la que es pesado, es difícil, pero se hace, es retirar las hierbas mecánicamente. Otro, en Oaxaca se utilizan algunos organismos, insectos que son biocontroles de hierbas que no atacan a las plantas que ellos están interesados. Y por el otro lado, tenemos conocimiento por otras publicaciones científicas que hay alternativas al glifosato como sustancias químicas verdes, les llaman, es la química verde. Sin embargo, bueno, sabemos que no es una solución permanente. Así que lo que están haciendo los agroecólogos es alternar los cultivos, hacer cultivos mixtos, no mantener los monocultivos, eso es lo que atrae plagas. Y bueno, son prácticas que más bien en estos años deberemos o tenemos que empezar a sistematizar para tener esta diversidad de tecnologías agroecológicas o tecnología verde para el control.
Omar, tengo una duda. Vaya, como sabemos en el caso de los medicamentos, pues siempre hay una vigilancia, digámoslo, pues farmacovigilancia. Uh-huh. En el caso de los plaguicidas o herbicidas, ¿existe algo parecido para que se pueda tener este monitoreo?
Sí, hay algo parecido. Es la Secretaría de Agricultura, a través de una dependencia que se llama Senasica, tiene laboratorios que están constantemente monitoreando la cantidad de sustancias químicas traza que están en los alimentos. Sin embargo, pues realmente los años anteriores a esta administración, que es lo que yo tengo más conocimiento, solamente se estaba haciendo monitoreo para productos de exportación. Casi no se hacía para productos de consumo interno. Entonces, eso nos dejaba a nosotros como consumidores en una incertidumbre total. Actualmente también tenemos una incertidumbre, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo.
Claro.
Sin embargo, sí hay políticas que se están implementando actualmente. Por el otro lado, la Secretaría de Agricultura genera diferentes guías de prácticas agrícolas y el uso de sustancias químicas para el control de plagas. Sin embargo, incluso la Secretaría de Agricultura en el pasado, y no he revisado actualmente, pero recomendaba algunas moléculas que ya estaban prohibidas en otros países, pero autorizadas aquí en México. Entonces se tiene que hacer una actualización de eso. Hay laboratorios privados que a petición de los usuarios pueden hacer pruebas de algunos agroquímicos. Más frecuente es el de organoclorados, como el DDT. Bueno, el DDT ya no se utiliza en México, pero tenemos endosulfán, lindano, que también están prohibidos, pero hay algunos datos de que se está utilizando. Las universidades hemos trabajado mucho en poder evaluar la situación de contaminación por agroquímicos en el ambiente. En 2017 yo publiqué un artículo en donde hicimos un muestreo en ríos y drenes de Sinaloa y encontramos una gran cantidad de agroquímicos, organoclorados y organofosforados en cuerpos de agua cercanos a los campos de cultivo. y que llegaban a las lagunas costeras, e incluso encontramos estos productos, como metilparatión, organoclorados, a 10 kilómetros de distancia de la línea de costa de Sinaloa. Entonces, así como este trabajo, muchos otros colegas han publicado estudios en San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco. Y pues lo que nosotros hemos atestiguado a través de esta red de investigadores ambientales es que la situación está muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy contaminada.
Bueno, Omar, pues ya estamos por concluir. Quisiera que nos compartieras dónde podemos conocer más sobre este tema.
Bueno, pues yo les recomiendo la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es UCCS.mx. También recientemente publicó el CONACYT un repositorio sobre glifosato y sus alternativas. La Secretaría de Medio Ambiente también tiene en su portal una serie de videos y de manuales de prácticas de producción y consumo sustentable, así como alternativas al glifosato. Tenemos una publicación que está disponible para descargar de manera gratuita, que se titula Los plaguicidas altamente peligrosos en México. Lo pueden encontrar en el sitio de la Red de Acción sobre Plaguicidas Alternativas en México, rapam.org. Y pues me pueden seguir en Twitter, que también ahí voy subiendo algunas cosas, a Omar Arellano-Aguilar. Ahí he estado publicando algunos comunicados e información relevante de los temas que van surgiendo relacionados con riesgo ecológico y contaminación ambiental.
Perfecto, Omar. Pues de nuevo te agradecemos mucho por tu participación y esperemos contar con ella en otra ocasión.
Muchas gracias, Rodrigo. Y antes que nada, les compartiré en tu sitio de Terramar el tráiler del documental de Andrés Carrasco.
Bueno, muchísimas gracias, Omar. Y bueno, de la misma manera, invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.